Saludamos a esta hora al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, qué gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias, Hassan. Siempre es un gusto también estar con ustedes.
Óigame, ministro, ya todo listo para este foro económico mundial en Cartagena, ¿no?
En Medellín.
En Medellín, perdón, en Medellín.
Que es un cambio importante, porque ya se había hecho en Cartagena, pero cuando el Foro Económico Mundial nos buscó para que Colombia fuera nuevamente la sede, nosotros desde el gobierno les dijimos, esto es una decisión de ellos, pero que nos encantaría que fuera Medellín para que precisamente pudieran tener los empresarios que vienen pues la oportunidad de conocer de primera mano el buen momento por el que atraviesa la ciudad de Medellín, en innovación, en infraestructura, los grandes proyectos empresariales, y el Foro Económico Mundial pues aceptó esa propuesta del gobierno colombiano.
Estaba leyendo, ministro, ya viene el presidente Macri, llega hoy al país, ¿quiénes más van a estar presentes?
Pues que yo tenga conocimiento, está el presidente de República Dominicana también, y pues vienen muchos ministros, muchos funcionarios de entidades internacionales, representantes de la banca multilateral, colegas de ministros de Hacienda, ministros de Comercio, en fin, entiendo que pues hay una amplia participación, pero sobre todo pues lo que es característico del Foro Económico Mundial es la presencia de los empresarios y particularmente de los presidentes de empresas importantes a nivel mundial.
Justamente sobre eso le quiero hablar, ministro, agregando que al abanico que usted menciona, pues también habría confirmado su participación el presidente de Guatemala, pero usted nos dice vienen los grandes empresarios, los CEO de las compañías multilatinas y multinacionales, en fin, y hay en ellos una preocupación por las reglas de juego, no solamente por lo que está sucediendo en materia de minería y petróleo, que es de donde sacábamos la mayor parte de nuestros flujos de inversión, sino también sobre los temas tributarios. A ellos, ¿cuál va a ser el mensaje central? Yo sé que usted no se va a autochiviar del todo, pero ¿cuál va a ser el mensaje central que le va a dar a esos grandes empresarios del mundo?
Pues a ver, el primer punto es, Colombia es una economía que ha logrado mantener un buen ritmo de crecimiento. Colombia tiene, digamos, un mercado interno que la hace sumamente atractiva para cualquier inversionista. Estamos hablando de 48 millones de personas. Estamos hablando de una clase media que hoy es la mayoritaria. Estamos hablando de un país que en los últimos 5 años ha sacado más o menos 4.5 millones de personas de la pobreza. Entonces es un país donde el mercado interno juega un papel muy importante. De hecho, lo que explica los buenos resultados económicos del país en comparación con otros de América Latina en estos últimos años, después de la descolgada de los precios de los productos básicos, es precisamente el tamaño del mercado interno. Entonces, país atractivo para la inversión. Evidentemente, y no se puede negar ese problema, ha habido dificultades en las industrias extractivas con todos los temas de licenciamiento ambiental, licenciamiento social, etcétera. El país en esa materia tiene todavía mucho por hacer y hay mucho que mejorar. Unas señales más claras, hemos visto que ha habido desde el punto de vista de decisiones judiciales, bandazos que le generan incertidumbre a los inversionistas. Pero lo importante es que los inversionistas sepan, primero, que hay un gobierno consciente de esa situación y dispuesto a hacer todo lo necesario para mejorarla. Por ejemplo, si hay dificultades con la consulta previa, un gobierno dispuesto a que se reglamente ese procedimiento de consulta previa a través de una ley de la República que haga que la consulta previa sea predecible, sea, digamos, un mecanismo que no genere tanta incertidumbre. Y en materia tributaria, que es el tema que usted también me pregunta, pues el gobierno, como lo ha dicho una y otra vez, está en proceso de elaboración de un proyecto de ley para ser sometido a consideración del Congreso en el segundo semestre del año, buscando que la carga tributaria esté más equitativamente distribuida, buscando que nuestro estatuto tributario sea más simple. Y sobre todo, esto es lo importante para los empresarios, que nuestros impuestos sean más competitivos. Porque aquí pasa que el que cumple con la ley, el que hace las cosas como deben ser, pues paga unos impuestos altos, pues
claro.
Hay mucha gente que no paga y eso es lo que hace, digamos, que el sistema tributario pues tenga esa inequidad.
Pero ministro, entonces usted les dice, tranquilos, que estas normas tributarias quedan listas en la reforma tributaria que vamos a hacer en el segundo semestre. O sea, les va a plantear un horizonte de que en el segundo semestre efectivamente habrá reforma tributaria.
Ah, sin duda, el país necesita esa reforma tributaria, entre otras cosas porque el nuevo modelo económico, lo que hemos llamado la nueva economía, que es más, digamos, dependiente de sectores como la industria, el turismo, la agricultura, esta nueva economía requiere unas condiciones tributarias pues atractivas, unas condiciones tributarias que compitan muy bien con los otros países pues que están en una condición similar a nosotros y que buscan atraer esas inversiones. Entonces, nosotros no nos podemos dejar dar el lujo, Yamil, que en Colombia se dejen de hacer negocios porque los impuestos son altos.
Y ahora quiero preguntarle por nuestra deuda externa, que para muchos analistas está creciendo a unos ritmos vertiginosos. En las últimas horas nos hemos enterado de una noticia según la cual Colombia hace un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso lo que quiere decir es que nos vamos a endeudar más con el fondo o que tenemos una platica ahí disponible por si acaso la necesitamos?
Lo segundo, es un seguro, no es un endeudamiento, es simplemente una opción que tiene Colombia, que en el momento que quiera, cuando lo considere necesario, puede acudir al Fondo Monetario Internacional y obtener 11.500 millones de dólares. Cualquier monto, hasta 11.500 millones de dólares. Por cierto, esos seguros, en esas condiciones, solo se lo da el Fondo Monetario Internacional a los países que cumplen una serie de criterios, es decir, que tienen un excelente desempeño y reputación en materia de manejo macroeconómico. Hoy en día, esos criterios solo los cumplen Polonia, México y Colombia. De manera que es un seguro de muy bajo costo que nos blinda, es una línea de defensa adicional. Entonces, no hay nada de endeudamiento adicional. Es más, es un seguro que está hecho, como todos los seguros en la vida, está hecho para no usarlo. Ojalá nunca lo tengamos que usar, pero es bueno tenerlo.
Ah, no, pero eso sí, puede que este sea un seguro, pero las cifras muestran que nuestro endeudamiento en el exterior está aumentando.
Ahora, pero hablemos de eso. Entonces, el endeudamiento del gobierno colombiano en pesos en Colombia ha estado bastante estable a través de los últimos años. Y en dólares, sí, aumentó. ¿Pero por qué? Pues porque los dólares hoy valen 3.000 pesos y no 2.000 pesos como valían antes. Entonces, los mismos dólares convertidos a pesos pues representan una mayor participación en el Producto Interno Bruto, la razón por la cual el endeudamiento externo aumentó la relación a PIB, pues es porque obviamente esos dólares, pues hoy, después de la devaluación, representan más pesos, pero no es que el país esté sobreendeudado, que haya habido un desorden en el manejo de la deuda, todo lo contrario, el país ha mantenido un excelente desempeño fiscal, que es entre otras cosas el que le permite mantener una calificación triple B, el estar en una condición favorable frente al Fondo Monetario Internacional. Hay que leer el comunicado que expidió ayer el Fondo Monetario Internacional al ampliarle el cupo del seguro. Dice, esto se hace porque Colombia ha tenido un muy buen y prudente manejo macroeconómico.
7:30. Ministro, aquí hay que aprovecharlo cuando usted está con nosotros porque tiene una agenda siempre apretada. Y yo le traslado preguntas de nuestros oyentes, que también es bueno que ellos tengan la oportunidad de preguntarle. Mire, le envían una pregunta. Dicen, ¿será que el ministro ya sabe si esos 2.5 billones de ISAGEN anunciados hace 2 semanas ya llegaron a la Financiera Nacional de Desarrollo?
Mire, ayer precisamente supimos que la Financiera de Desarrollo Nacional ya terminó los trámites, entre otras cosas, esos recursos se le colocan a la Financiera de Desarrollo Nacional a través de unos bonos subordinados, ya terminó los trámites, entre otros aspectos, la calificación de esos bonos, de forma tal que los recursos están en la última etapa para ser girados a la Financiera de Desarrollo Nacional. Sin embargo, es importante advertir lo siguiente, la Financiera de Desarrollo Nacional ya desde hace bastante tiempo está ofreciendo a los concesionarios créditos o cupos en unos montos que reflejan esos recursos. Es decir, la Financiera de Desarrollo Nacional, antes de la venta de ISAGEN, máximo podría ofrecerle a cada proyecto 200.000 millones de pesos. Ahora les está ofreciendo 600.000 millones de pesos por cada proyecto de las 4G.
Ministro, tengo 2 temas con usted. Primero, ¿ha recibido algún reporte de la DIAN sobre todo el tema de los Panama Papers, si han logrado recolectar dinero de toda la gente o de los que tenían sociedades y que estaban evadiendo impuestos aquí en Colombia? ¿Cómo va eso? Porque de un momento a otro el tema de los Panama Papers para la opinión pública como que murió, pero me imagino que a nivel gubernamental y de la DIAN están trabajando fuertemente para recuperar esos dineros, ¿o no?
Así es, y les pido ayuda ahí para que no dejen morir ese tema, porque es muy importante que desde los medios de comunicación y la opinión pública siga ejerciendo mucha presión sobre los evasores y sobre las personas que aparecen en estos listados y que evidentemente tienen que reportar y declarar en el país lo que tengan por fuera. Entonces, ¿qué información reciente tenemos? Ayer precisamente recibí un informe de la DIAN, donde hace el siguiente balance de la normalización que venía de la mano del pago del impuesto a la riqueza en estas últimas semanas. Recordemos que eso se pagó hasta el 24 de mayo. Los datos son los siguientes. La norma tributaria que permite la regularización o la normalización de los activos omitidos que no se habían declarado ha permitido que los contribuyentes declaren 7 billones de pesos de activos que no habían declarado en el pasado. 3.3 billones los declararon el año pasado, 3.7 billones los declararon este año. O sea, en total llevamos 7 billones de pesos. Esos 7 billones de pesos le han generado al Estado colombiano, por multas, cerca de 700 mil millones de pesos. Entonces esas son las cifras a la fecha. Falta un año, el 2017, el último año en el que se puede hacer la regularización. El año entrante esa regularización será sobre la base de una multa del 13%. Este año era del 11.5%.
Entonces, excúseme, ¿han recogido cuánto, ministro?
700 mil millones de pesos. A ver, las personas han declarado 7 billones de pesos que no habían declarado antes
en activos. Y el 10%.
Y el impuesto del año pasado era el 10%, este año es el 11.5%, números redondos, estamos hablando de 700 mil millones de pesos. Algo así como 740 mil millones de pesos.
Bueno,
es decir, eso es lo que se recaudó por cuenta de la normalización en el 2015 y el 2016. Pero lo más importante, entraron en el radar de la DIAN 7 billones de pesos en activos que antes se habían omitido.
Bueno, eso pues ni con una reforma tributaria express.
Muy buena plata.
Y cuente con que vamos a seguir aquí con la candidata de los Panama Papers, porque en esta mesa no hay nadie que esté en los Panama Papers, si acaso en Data Crédito, ministro.
Ministro, le cambio de tema. En este momento se tramita en el Congreso la ley de licores. El senador Jorge Robledo, me imagino que es bien conocido por usted, ha hecho una serie de denuncias, no solamente contra dos, digamos, multinacionales de licores, que son Diageo y Pernod Ricard, sino además en contra de un funcionario actual de la Presidencia de la República, de Luis Guillermo Vélez, quien antes defendía precisamente a estas transnacionales. Este proyecto realmente tiene, digamos, esta serie de cuestionamientos, como le digo, entre otras cosas, que dice que es cuestión de aumentarle las ganancias a estas multinacionales.
Bueno, varios temas ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos?
El que usted quiera, ministro. Usted sabe que
bueno,
aquí
sobre todo los departamentos...
vamos a hablar primero del porqué de esta ley. Eso es lo que los oyentes seguramente quieren entender en primer lugar. Y el porqué se relaciona con una sola palabra: la salud. La salud. En el mundo entero están aumentando los impuestos a las bebidas alcohólicas por razones que tienen que ver con la salud pública. Consumir bebidas alcohólicas no es bueno, consumir licor no es bueno para la salud. Entonces los impuestos son un disuasivo. Por eso en Colombia estamos aumentando los impuestos a los licores. Punto número uno. Segundo, los recursos que se recaudan con estos impuestos adicionales, digamos con la tributación, van en su totalidad a los departamentos. O sea, el gobierno nacional en nada se beneficia de esto, para empezar por ahí. Y los recursos que reciben los departamentos con estos impuestos se destinan exclusivamente a la salud, a las necesidades de la salud. O sea, por punta y punta, esto beneficia a la salud. Disuade el consumo de licores y le da más recursos a los departamentos para poder apoyar la salud y particularmente el régimen subsidiado de salud. Segundo, ¿están subiendo los impuestos? Sí. ¿Cómo están, cómo van a quedar los impuestos? Pues eso lo sabremos cuando termine el tránsito por el Congreso del proyecto de ley, pero hoy tendremos la comisión tercera del Senado de la República. Esperemos que allí se apruebe. Y lo que está previsto es una tarifa básica de 220 pesos por cada grado de alcohol que tenga el licor. Entonces, por ejemplo, si es una botella de aguardiente son 29 grados, multiplique por 220. Si es whisky es como 40 grados, multiplique por 220. Y adicionalmente, un ad valorem de 25%, es decir, sobre el valor de la botella, 25%. Ese ad valorem es nuevo, porque antes se pagaba solo por grado de alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Que licores de alta gama, pues pagaban relativamente poco. El ejemplo extremo, que es realmente, pues yo no uso mucho esta palabra, pero creo que cabe, es aberrante. La champaña más cara que hay en el mundo, se llama la champaña Don Periñón, vale 500 mil pesos la botella, 12 grados de alcohol, pagaba 3,000 pesos de impuestos. Ahora va a quedar con unos impuestos del orden de 150,000 pesos, como debe ser.
Claro.
Es un consumo de lujo. Entonces, eso es lo que se corrige con esta ley.
Ministro, y lo vamos a despedir.
Perdón, sí. Quiero hacer un comentario sobre el doctor Luis Guillermo Vélez, ya que usted lo mencionó.
Adelante.
No, el doctor Luis Guillermo Vélez lo dijo claramente ante el Consejo de Ministros, que él había tenido un vínculo con el tema en su actividad profesional previa. El Consejo de Ministros dijo, pero en primer lugar, él no tiene una relación directa con el proyecto de ley. El proyecto de ley está en manos del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda. Y segundo, pues no tiene ningún impedimento. Él planteó su punto en el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros simplemente no aceptó el impedimento porque no hay lugar a eso.
Ministro, antes de despedirlo, aquí Juan Pablo Barrientos está en una campaña por transparencia y quiero que le plantee esta pregunta para despedir.
Sí, ministro, es que hace 48 días el presidente de la República dijo esto.
Ahora el Gabinete de la Paz que acabamos de nombrar no hace un gesto de transparencia como lo han hecho en muchos países y publica sus declaraciones de renta y de bienes. Creo que es una propuesta que podemos acoger.
Ministro, ¿ya publicó la suya?
Sí, hay que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es un paso necesario y tenemos que publicar las declaraciones. La función pública tiene de todos los ministros un documento que se debe llenar el 31 de marzo cada año, donde se hace una declaración no solo de los ingresos, sino también de los activos, etcétera. Y la función pública está preparando la plataforma para que se puedan conocer todas esas declaraciones que hacemos los funcionarios públicos. Estoy totalmente de acuerdo, no tengo ninguna reserva sobre el tema de que se publique todo, la declaración de renta, la declaración de impuesto a la riqueza, en fin, totalmente de acuerdo.
7:39, pues como siempre, ministro, un placer y gracias por aceptar la invitación a la FM.